Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre emprendedor que ha sabido empoderar a los demás. Les cuento sobre él. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Babson College en Boston y maestro en Administración Pública y Prácticas de Desarrollo Social por la Universidad de Columbia en Nueva York. También estudió en London School of Economics en Londres, en la Chinese University of Hong Kong en Hong Kong y en el Semester at Sea en el sureste asiático. En el 2015 fundó Pizza, una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería que ofrece la primera y única pizza hecha de maíz azul con ingredientes 100% mexicanos y que se dedica a la reinserción socioeconómica productiva de jóvenes previamente en situación de calle mediante un empleo formal en la pizzería y un programa profundo de empoderamiento integral para lograr tres objetivos. El primero, la vida independiente. El segundo, coaching para el establecimiento de metas profesionales y personales. Y el tercero, cursos prácticos y capacitación profesional continua. Antes de fundar Pizza, lanzó el primer instituto de capacitación empresarial e idiomas para dirigentes de empresas del gobierno en Ruanda. Innovó un modelo empresarial para mejorar la calidad de vida de granjeros cacahuateros en Uganda. Construyó una medida de base de bienestar multidimensional en la juventud a nivel nacional en Bután y lideró la implementación de un proyecto piloto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba la práctica de deportes como avenida de desarrollo social en tres favelas en Brasil, entre varias otras aventuras. Además, es considerado como uno de los 5 empresarios sociales más cool de México por Red Bull. Ha conocido más de 80 países viajando con su mochila y en el año 2014 publicó su primer libro, Letters to Momo, A Remarkable Story About the Power to Overcome, también traducido al español. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Alejandro Sosa, Efecto Inspiración. Alex, gracias por haber aceptado mi invitación.
A ti, Jessica, gracias por la invitación, por el espacio y por interesarte en platicar conmigo.
Gracias a ti. Es un honor tenerte en el programa, Alex. Disculpa aquí abiertamente, ahorita tuvimos algunos problemas técnicos, entonces nos tenemos que ir muy rápido porque tu agenda está complicada. Pero bueno, empezamos, Alex. Estoy feliz de tenerte porque eres un hombre creativo, eres emprendedor y sobre todo buscas el bienestar de los demás y esa combinación no se encuentra muy seguido. Así que feliz de tenerte en el programa. Y bueno, para ya iniciar, quiero pedirte que nos des un poquito de contexto, Alex, sobre quién eres, cómo creciste y cómo fueron esos primeros años de vida, que generalmente son los que marcan.
Sí, 100% son los que marcan. Yo nací en la Ciudad de México y a los 2 años de edad me fui a vivir a Estados Unidos, a San Diego, a una islita que se llama Coronado. Y todo esto se lo debo a mi abuelo. La verdad es que todas las bendiciones de mi vida vienen claramente de mis padres, pero gracias al empoderamiento que dieron mis abuelos, que le dieron a mis padres, ¿no? Y así empieza la historia. Mi abuelo, un gran emprendedor, quiso fundar un negocio en Tijuana y le pidió a mi papá que lo apoyara con llevar a cabo ese negocio. Y estaba en los 80s, entonces creo que Tijuana estaba un poco rudo. Y mi papá dijo, bueno, mejor que la familia viva del otro lado de la frontera en Coronado, mientras yo llevo el emprendimiento acá en Tijuana. Y eso me tocó vivir en un lugar completamente privilegiado, en un espacio en el cual yo podía ser completamente libre, ir a la escuela en patineta, en patines, en bici, desconectado de completa realidad de lo que es la desigualdad, lo que es la pobreza, de lo que es ser una isla color rosa, ¿no? Y eso me forjó mucho en 2 sentidos. Uno, el creérmela que todo era absolutamente posible. Yo creo que cuando naces en un ambiente tan facilitador de libertad, te empodera a pensar que todo es posible en este mundo. Y dos, de darme cuenta vía contraste lo privilegiado que era esa oportunidad en mi vida. Y que con el privilegio, claro, a esa edad no me daba yo cuenta, ¿no? Pero que con el privilegio, ya más tarde en mi vida me di cuenta que venía una gran responsabilidad de actuar. Y eso se va forjando desde niño. Estuve ahí hasta los 9 años y después ya me regresé a México. Y estuve en México hasta los 18, 19, ya no me acuerdo, graduándome de prepa, y otra vez me fui a Estados Unidos a estudiar la carrera. Y de ahí me fui a vivir a miles de otros lados. Estuve en Ruanda, en Uganda, en Bután, en Brasil, en Inglaterra, en Francia, en Hong Kong. Y le di la vuelta al mundo en un barco durante 3 meses. La verdad es que yo quería consumir muchas experiencias existenciales humanas, simplemente observándolas. Y por eso es que yo quería viajar, y quería viajar para conocerme a mí. Estaba yo casado conmigo mismo, sigo, pero bueno, en ese momento era una prioridad encontrarme, conocerme, y me dediqué a tener estas experiencias viscerales de autodescubrimiento. Y así fui, dándole la vuelta al mundo, emprendiendo, aprendiendo, y entonces soy yo. En gran sentido de la palabra, soy una persona, es un emprendedor social, que le apasiona el empoderamiento, y les puedo platicar a qué me refiero con eso, y que tengo una búsqueda incansable por tratar de entenderme a mí y tratar de entender a las personas que trato de servir.
Wow, pues soy tu fan. Oye, acabamos de empezar la entrevista y ya soy tu fan. ¡Qué bárbaro! La verdad es que me encanta lo que escucho, Alex. Porque ahorita que hablas de tu infancia y de que hablas, ¿cómo es que desde chico observaste el emprendimiento? A lo mejor no de una manera tan consciente, pero sí te llevó a irte a otro lado por este emprendimiento que nos platicas de tu abuelo, de tu papá. Todo lo que has vivido siendo ciudadano del mundo te da como una perspectiva distinta, y creo que te da la oportunidad de abrazar distintas realidades. Tú me dirás si sí o si no. Pero ante estas situaciones que tú viviste, ante estas realidades de lo que viviste en tu propia casa, ante esta realidad de entender que los privilegios traen responsabilidades, ante esta realidad de poder abrazar distintos mundos y de poder abrazar distintos países, ¿qué pasa en ti o cómo es que tú decides que Pixa debería llegar a tu vida para poder como conjuntar estos dos mundos de los privilegios con el mundo de entender y abrazar que había muchas y muy distintas realidades? Platícanos un poquito de esa parte.
La realidad es que lo de Pixa ya fue un cúmulo de muchas experiencias que fue teniendo previamente, pero el despertar de conciencia de verme, sentirme y manifestarme como un emprendedor social, eso se dio muchos años antes. Eso se dio de una manera muy inmediata cuando me fui a estudiar emprendimiento a Babson. Yo no sabía que era un emprendedor, yo no sabía qué era emprendimiento. A mí me lo vendieron como tan de herramientas para que hagas lo que sea con tu vida. Y yo, siendo una persona tan inquieta, tan ansiosa por conocer tantas cosas, dije, eso me suena padrísimo. Nada de herramientas para que haga lo que yo quiera con mi vida, ¿no? Entonces fui a Babson, y Babson es la universidad número uno del mundo de emprendimiento. Yo la defino como el Hogwarts de emprendedores. Entonces solamente puedes estudiar emprendimiento, todo el mundo estudia emprendimiento, te lo embarran en la cara, vives en ese mundo. Y ahí fue donde desperté. Y desde ese momento, yo aquí tiene mucho que ver con los valores de mi familia, con la forma en la que mis papás me criaron, las filosofías, las pláticas, los principios que se manifestaban en mi casa. Pero para mí no me hacía sentido hacer un negocio nada más por hacer dinero. Para mí eso era la necesidad más banal y más básica. Si no hace dinero un negocio, no es un negocio. Pero yo decía, bueno, eso es básico, pero ¿por qué es que nos tenemos que clavar en solamente maximizar esa utilidad? Qué flojera. Entonces, para mí siempre era, el negocio tiene que nacer y tiene que existir para dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Pero muchas innovaciones lo hacen. Sin embargo, yo lo quería llevar un paso más, que era resolviendo alguna problemática ambiental o social pertinente, ¿no? Y realmente enfocarse en hacerlo. Y en ese momento no se entendía muy bien qué era el emprendimiento social. Curiosamente, en la graduación, a mí el presidente me identificó como el primer emprendedor social que se graduaba de la Universidad de Babson. Hoy en día ya hay todo un instituto y una cosa maravillosa detrás de, porque fui yo poco a poco encontrando ese camino. Me fui a Uganda a liderar este proyecto que buscaba darle tecnología apropiada a diferentes cooperativas de mujeres cacahuateras. Y fue un proyecto muy exitoso donde ahí sí vi por primera vez cómo un modelo de negocio podía impactar calidad de vida. De ahí me fui a Ruanda, ¿no? Y en todas estas experiencias yo iba buscando este tema del empoderamiento. Y para mí el empoderamiento era, ¿qué digo? Ahorita te lo comunico muy conscientemente porque lo he trabajado y he podido tener espacios para reflexionarlo. Pero en esos momentos se daba nada más como de manera espontánea, pero yo todavía no lo podía entender. Y era generar espacios detonados por emprendimientos que le permitan a las personas identificar y usar las herramientas que necesitan para lograr el cambio que quieren ver en sus vidas, ¿no? Entonces, el empoderamiento siempre es una invitación, no es determinante y viene con mucha libertad. Es, yo voy a construir este espacio, esto te facilita a ti empoderarte a ti mismo, están las herramientas y tú lógralo en el momento que quieras, hasta el grado que quieras y como tú quieras. Pero yo aquí estoy para acompañarte, como una mano que acompaña, no una espalda que carga, ¿no? Yo me daba cuenta que eso era lo que me apasionaba y lo hacía de diferentes formas, porque como te comenté, era yo inquieto. Entonces fui rascando un poquito en Uganda, rascando un poquito en Ruanda. Y luego cuando ya me voy a estudiar mi maestría, yo ahí ya estaba muy enfocado en estudiar una maestría que me diera herramientas para mejor entender cómo mejorar la calidad de vida. Y el programa que estudié era cómo volverte un practicante de desarrollo que ayude a comunidades que viven con menos de $1.25 al día, romper la trampa de la pobreza y llegar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo intervenciones de manera integrada, no siendo un experto de desarrollo en una vertical, sino trabajando con diversos expertos de desarrollo en sus verticales y ayudándolos a hacer este programa integrado. Y en una clase de periodismo, nada que ver, pero eran los selectivos ahí interesantes, el maestro nos dijo, salgan a la ciudad de Nueva York y encuentren una persona que tenga una historia increíble que contar y sean la sombra de esta persona. Yo les voy a dar herramientas de storytelling, sigan a esta persona durante 6 meses. Y yo siempre había tenido una fascinación por la problemática callejera. Mi mamá desde chico me llevaba a los albergues de la Madre Teresa de Calcuta. Yo jugaba con los niños en los orfanatorios. Fue una realidad que se normalizó en mi vida en el sentido de cuando eres niño no discriminas, no ves distinto. Simple y sencillamente aceptas que hay cosas diferentes y tratas de mezclar eso en tu realidad. Y se va generando se va brotando esa conciencia. Entonces yo tenía esta llama que tenía que apagar de conocer esa realidad. Y en Nueva York, al igual que en México, la problemática callejera está a flor de piel. Y entonces fui a conocer, a buscar a alguien que me diera entrada a ese mundo. Y ahí conocí a Joe. Y Joe había vivido en la calle 20 años. Cuando yo lo conocí, él ya trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales fue beneficiario. Entonces tenía una perspectiva completa de la problemática. Y bueno, me invitó a su mundo real. Y nos volvimos amigos y yo me quedé algunas noches en calle, con gente en situación de calle. Dormí en el albergue, iba todos los viernes a voluntariar a la cocina, a darles alimento. Y platiqué horas con Joe y con miles de otras personas del ecosistema. Y ahí fue cuando, digo, un poquito antes de eso se me había ocurrido la idea de hacer una pizza de maíz azul con 100% mexicanos, por andar extrañando los huaraches de México. Y ahí fue cuando salí y dije, si algún día empiezo mi pizzería, solamente voy a contratar a personas como yo. Como ahí había hecho clic. Y ya cuando regresé a México, hice ese mismo protocolo de investigación profunda, etnográfica, para conectar con los potenciales beneficiarios en México. Y ahí fui armando el rompecabezas de pizza hasta que decidí hacerlo. Entonces, como todo no está ya, ¿no? Como decía Steve Jobs, cuando volteas para atrás, los puntos se conectan. Entonces vas viendo cómo estas cosas van haciendo sentido. Y cada nuevo emprendimiento, como el que tengo ahorita, que es que te platico más adelante, todos estos emprendimientos son como una evolución existencial del siguiente paso, ¿no? Lo que voy aprendiendo antes y ahora cómo lo puedo volcar para servir una misión aún más grande. Y eso así fue cómo surgió Pizza.
¡Wow! La verdad es que me deja sin palabras porque escucho y veo a un empresario muy congruente, porque una cosa es decir, bueno, sí, quiero ayudar y quiero tratar de hacer una diferencia. Y otra cosa es decir, me voy a meter a vivirlo, me voy a meter a entender para poder transformar. Y creo que eso es lo que tú estás haciendo. Estás entendiendo cuál es como la perspectiva, la realidad, para tú poder ofrecer esta invitación, que me encanta que dices que el empoderamiento es una invitación. Y quiero preguntarte, en base a todo esto, Alex, ¿cómo es que el empoderamiento puede hacer cambios de vida? Porque eso es lo que tú haces en Pixa. Tú dices que Pixa es una pizzería disfrazada, que realmente lo que tú estás haciendo es empoderar a las personas para que ellos hagan un cambio en su vida. ¿Cómo es ese modelo que tú hoy entiendes y que tú hoy haces tan increíblemente para poder realmente hacer esta invitación y que ellos tomen las riendas de su vida y que no sea un altruismo, sino que realmente sea una filantropía estratégica? Creo que tu modelo pasó de simplemente déjame por cada pizza que compras, yo o cada 5 algo así, ahorita nos platicarás, vas y donas algunas, pero pasa de ese altruismo a esa filantropía estratégica donde tú quieres enseñar a las personas a pescar. ¿Cómo es que ligas toda esta parte del empoderamiento para que esto sea una realidad?
Justo, sí, es me gustó el concepto que utilizaste, filantropía, que fue estratégica.
Estratégica.
Las empresas sociales así son for profit y for impact, ¿no? Tienen que tener una rentabilidad y tienen que tener un impacto. Y por eso es que son tan difíciles, porque tienen esa doble responsabilidad. Entonces, el modelo de Pixa es un modelo que desde el empoderamiento, ahí ya sabemos que no es caritativo, ¿no? El tema de la caridad, que la caridad es muy noble y es muy bonita, y prefiero un mundo con caridad que un mundo sin caridad. El tema es que la caridad a veces revictimiza, porque la caridad no empodera. La caridad no pregunta muchas veces a los beneficiarios si quieren o necesitan lo que uno les está dando. Uno asume, por estar en una mejor posición, que lo que les demos y lo que podamos hacer por ellos va a ser mejor, ¿no? Ya estamos enojados de por qué es que no nos agradecen o por qué es que no nos responden como nosotros tenemos esa expectativa. Y es porque la caridad a veces no es una invitación. La caridad es una es algo que uno determina sin preguntarlo, no es colaborativa. Y el empoderamiento es justamente esa mancuerna, ¿no? Entonces, Pixa, ¿qué hace? Pixa, nosotros, para empezar, decidimos que solamente vamos a contratar a jóvenes entre 17 y 27 años de edad que tienen que tener 2 de estas 6 características para pertenecer en el programa. Haber vivido en situación de calle, tener abandono familiar, rezago educativo, historial criminal, historial de dependencia de drogas y ser migrantes, refugiados y o deportados. ¿Te imaginas tener 2 de esas, por lo menos la gran mayoría tienen 4 de esas 6, tener 17 años de edad? Porque naciste en un perfil de abandono social. O sea, ¿qué oportunidades vas a tener de salir de eso? La realidad es que solamente el 30% de las personas que viven en este perfil tienen movilidad social. Es decir, alcanzan a morir en un estado socioeconómico mejor en el que nacieron. Es muy bajo. Y nos dimos cuenta que necesitan inclusión, empoderamiento y trabajo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que los contactamos exclusivamente y les damos este programa que les permite llegar a ser encargados de sucursal, les damos desarrollo de habilidades socioemocionales y los ayudamos a salir del albergue y entrar a su propia vivienda, ¿no? Esas son las partes mecánicas del programa. Pero lo más importante de esta pregunta que me hiciste del empoderamiento es que va a sonar muy fácil, pero siempre las cosas transformadoras para mí son abstracciones ya muy sencillas, que es fácil entenderlas y es muy difícil aplicarlas. El verdadero cambio que hace Pixa es una intervención relacional que se basa en la confianza. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a confiar después de que alguien se lo ganó, ¿no? Nosotros en Pixa no hacemos eso. Nosotros en Pixa confiamos desde el inicio. No necesitas hacer nada para ganarte mi confianza. Y cuando haces eso, por este perfil que te estoy comentando, la gran mayoría de la sociedad dice, te van a robar, no van a llegar a trabajar, van a llegar drogados, etcétera, por todos los parámetros sociales y culturales que tenemos. Nosotros escogemos confiar. Y cuando tú escoges confiar en alguien que está acostumbrado a que nadie confíe en ellos, ¿qué pasa? Ellos despiertan una parte de ellos mismos, que es confiar en ellos mismos de nuevo. Y entonces ahí ya hiciste ese hack. Y ese hack es el hack necesario para que haya empoderamiento. Porque el empoderamiento no puede depender de mí, no puede depender de Pixar, tiene que forzosamente depender de ellos. Y así es el mantra en Pixar, tú llegas tan lejos como tú quieras, pero lo que nosotros les damos es esa oportunidad de volver a confiar en ellos mismos, porque como sociedad, restaurante, profesionistas, decimos, claro que te queremos contratar. Y no nada más te queremos contratar exclusivamente a ti, porque tienes esas características, vente y chambea. Y no necesitas hacer nada más que querer venir a chambear. Y también quitas la expectativa, porque nosotros manejamos esperanza, no expectativa. Entonces, a estos jóvenes siempre hay gato encerrado. En la calle, si tú le haces el favor a alguien, te lo van a venir a cobrar después. Entonces, ellos desconfían inclusive de ellos mismos, porque en la sobrevivencia hay mucha desconfianza. Y cuando nosotros empezamos con el programa, nos decían, pero ¿qué me vas a pedir después? ¿A qué me vas a mandar matar? ¿Qué tema voy a tener que hacer para volverles a pagar a ustedes esta oportunidad? Y dijimos, no hay expectativa, hay esperanza. No necesito que hagas nada, nada más échale ganas. Entonces, quitas expectativa y surge la libertad. Das confianza y surge el empoderamiento. Y así es como funciona una intervención como Pixar. Y así es como ellos y como nosotros, ambos estamos trabajando por una misión que es más grande que nosotros mismos, que es lograr ese empoderamiento. Como un negocio sostenible y rentable, porque tenemos que atender a un cliente y tenemos que ser competitivos y tenemos que crear un producto increíble que a la gente le guste. Entonces, no por ser social, dejas de ser perfecto en todos los otros ambientes laborales y de negocios. Es doble perfección, doble responsabilidad. Pero todo parte de escoger confiar. Es así de sencillo.
Wow. No. Y me encanta eso de que no hay expectativas, sino que hay esperanza. Porque de alguna manera estás haciendo exactamente al revés lo que a veces la gente que va a contratar hace. O sea, el perfil que tú nos dices es exactamente el que la gran mayoría no quiere, ¿no? Y el hecho de que tú lo voltees y que hables de quitar la expectativa para brindar esperanza, definitivamente es lo que genera, como tú dices, ese empoderamiento que posteriormente puede generar esa movilidad social, que teniendo una movilidad social se erradicarían millones de problemas que tenemos en este país. Hay algo que yo leí cuando estaba investigando sobre ti, Alex, que me llamó mucho la atención y que lo tienes de entrada en tu página, que dice, lo leo textual, se necesita suficiente ego para saber que sí puedes cambiar al mundo, suficiente humildad para saber que no puedes hacerlo solo y suficiente valentía para actuar. Yo cuando leí eso dije, a ver, qué interesante, porque hay personas, o ahorita, con toda la narrativa que traemos, es que el ego no está bien, y que el ego puede ser el enemigo. Y tú estás mezclando dos cosas, o dos conceptos que pueden ser, de alguna manera, contradictorios, como es el ego con la humildad. Pero le agregas un tercer ingrediente, que es la valentía. ¿Cómo combinas estas tres cosas en este concepto que nos estás hablando tú de empoderar, en esta forma tuya de ver la vida, en esta forma tuya de querer cambiar al mundo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hace Alex para poder poner estas tres cosas, pues ahora sí que en práctica todos los santos días?
Sí son cosas que están, o sea, esa frase justamente tiene esa tensión y esa fricción entre los polos. Porque como sociedad nosotros siempre nos andamos polarizando. Estamos muy bien en el blanco y en el negro. Estamos muy mal en el gris. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo entender esos matices de los cuales no tenemos control. Y lo que no tenemos control nos asusta. Entonces queremos clasificar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, en los polos más opuestos que podemos. Es chaparro y es alto. Algo en medio nos cuesta trabajo. Y por eso es que demonizamos al ego, ¿no? Y a su vez también demonizamos la humildad. Alguien demasiado humilde, pues también le falta un poquito de ego, ¿no? Entonces, el tema del ego es, y hay diferentes perspectivas de verlo, pero en la apreciación en esta frase es, cuando tú eres un emprendedor social, cuando tú quieres cambiar el mundo, tienes que primero saber humildemente que la montaña que estás tratando de subir es más grande que el Everest. Es muy grande. Y además hay millones de piedritas a lo largo del camino que van cambiando de forma todo el día. Entonces, cuando tú ves algo así, y cuando alguien está a punto de tratar de escalar el Everest, tiene que tener suficiente ego de decir que sí puede. ¿Sí me explico? De ahí nace una fuente de empoderamiento personal de inclusive es una locura de con un poquito de negación de decir, no, claro que no está tan alta así. O sea, nos hacemos los cuentos que tenemos que hacernos en la mente para creérnoslas que sí podemos. Y el tema del ego es créetela, ¿no? Porque en el emprendimiento vas a encontrar 10,000 nos y el único sí que necesitas es el tuyo. Pero ese es el sí que no se puede apagar. Entonces, de ahí viene el ego. Es, tienes que saber que sí puedes, ¿no? Y todo mundo tiene un genio interno. Todo mundo tiene una fuerza única que puede escalar y llegar a la cima de los Everest que se proponga. Entonces, esa es la parte del ego. Es un empoderamiento personal de decir, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque decido. Y ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Porque somos maravillosos en ese sentido. Y la parte de la humildad es, ojo, no vayas a pensar que eso lo vayas a hacer solo. Porque también en el mundo del emprendimiento, desafortunadamente, hemos heroizado demasiado a los emprendedores y los volvemos estos rockstars que pueden contra todo y siempre como sociedad nos encanta irnos con las narrativas de éxito y pensamos que así son todas y no es cierto. O sea, nadie puede solo. Hasta los más exitosos han estado en bancarrota una y otra vez a punto de asomarse. O sea, han visto la muerte de su negocio cara a cara porque eso no te lo cuentan, pero lo que uno tiene que saber es que si tú tratas de hacerlo solo, esa es la peor idiotez. Te vas a quemar a ti y además no vas a llegar a darle ese genio único que tienes dentro, no vas a llegar a poder plasmar en el mundo y el mundo no va a tener tu emprendimiento y todo va a ser peor porque no quisiste colaborar. Entonces, ahí viene la humildad, que es ese polo al mismo tiempo de decir, sí puedo, pero escojo no hacerlo solo. No es que no puedas hacerlo solo, es que no hace sentido. Te vas a tardar más, te va a costar más y te va a doler más. Entonces, hazlo con alguien. Y ya que tienes eso claro en la parte psíquica, ¿no? Que es el mindset del emprendedor, que es un tema poquito de espíritu y de mente, entonces no te puedes quedar ahí, porque entonces ahí si te quedas en eso no vas a hacer nada. Ahí es donde tienes que tener valentía y actuar, ¿no? Porque la diferencia entre los que la logran y los que no la logran, es simplemente ellos intentaron o ellos no se dieron por vencidos. La gran mayoría de las personas tienen ideas maravillosas, pero no tienen la valentía para llevarlas a cabo porque creen que de alguna manera se tienen que esperar a que todo se alinee de manera perfecta para emprender. Y el emprendimiento no funciona, o sea, no sucede en un laboratorio donde como científicos tenemos la opción de manipular todos los elementos a nuestro favor. Si te esperas hasta que te sientas listo, nunca vas a hacer nada. Y así tristemente le va a la gran mayoría de la gente. Entonces, tienes que tener la valentía de echarte a andar. Yo siempre digo que el emprender es como ir en un coche a 300 kilómetros por hora en la noche, no sirven tus faros y prendiste un cerillo y solamente con eso puedes ver. O sea, es navegar en completa incertidumbre y estar cool con navegar en esa incertidumbre. Y para eso se necesita mucha valentía, ¿no? Porque no está nada asegurado. Entonces, todo ese complejismo existencial, psicológico, filosófico del emprendedor es lo necesario para que un emprendedor diga que sí y vuelva a decir que sí, y vuelva a decir que sí. Y si todo eso lo anclas a un gran para qué, que es este gran significado y propósito, que es existencial, no es racional, entonces te recuerdas todos los días para qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo eso. Y eso te permite navegar esos obstáculos. Entonces, realmente es toda una intervención psicológica, filosófica y existencial que necesitan los emprendedores tener. Algunos lo tienen inconscientemente, pero lo tienen. De qué es escoger decir que sí.
Wow, no, me tienes aquí fascinada escuchándote, Alex, porque es una narrativa súper poderosa. Y ahorita que hablas precisamente de ese propósito y de ese para qué, yo quiero saber cuál es ese propósito y ese para qué de Alex. O sea, tú te levantas todos los días diciendo, quiero cambiar el mundo, diciéndote que, ¿cuál es ese propósito que es más grande que tú?
Sí, tengo varios, la verdad. Tengo afortunadamente una vida en la que bueno, yo me he entrenado y también las tengo, pero me he entrenado a ver puros milagros y puras bendiciones. Entonces, encuentro muchos para qué es en mi vida. Profesionalmente, mi para qué es el empoderamiento. Es, o sea, tiene dos facetas. Una es dejar el mundo mejor de lo que lo encontré, ¿no? Pues este gran tema de el emprender no es una oportunidad, es un privilegio. No todo mundo tiene el privilegio de poderse dedicar a algo que le apasiona. Mucha gente se tiene que dedicar a algo que no le apasiona simplemente porque tiene que trabajar y lograr ese salario, algo que les apasiona. Tiene el privilegio de poder no pagarse un salario quizá por un año o dos años porque no les está dando nada el negocio. No todo el mundo tiene esa oportunidad de arriesgarlo todo, de tener toda la incertidumbre. Eso es un privilegio. Y porque es un privilegio, merece contemplarse la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos para todos aquellos que no tienen y no comparten ese mismo privilegio. Esa es mi forma de verlo. Entonces, uno es dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y de nuevo, eso es realmente voltear para atrás, dejar un legado y decir, gracias a este emprendimiento, las cosas cambiaron. Y dos, es justamente ayudar a las personas a que encuentren esas herramientas que necesitan para llevar a cabo los cambios que quieren ver en sus vidas. Y darle las herramientas para que lo hagan en el momento que quieran, hasta el grado que quieran. Esa es mi visión del empoderamiento y la plasmo en diferentes emprendimientos. Y además de eso, pues tengo grandes para qué en mi vida, como mi familia, como mis dos cuatitos que acaban de nacer. Pero todo es una congruencia de, o sea, ese mundo que estoy tratando de construir, porque se lo quiero dejar a ellos y a su generación y a sus compañeros. Y al fin y al cabo decir, oigan, o sea, este tema no es, hay un fundamento existencial muy profundo en todo lo que hago. Se nos olvida que estamos aquí por un periodo de tiempo, se nos olvida siempre, pero nos vamos a morir, es lo único que sabemos. Y necesitamos, en mi opinión, hacer una decisión de conocernos, de descubrirnos y de actuar desde la conciencia y no desde la inercia. Y la gran mayoría de la gente actúa desde la inercia. Y casi nadie se para a entender el para qué detrás de las cosas. Y si tan solo nos hacemos esa pregunta, ¿para qué haces esto en vez de por qué haces esto? Podemos entonces empezar a despegar desde la conciencia. Y para mí es muy importante ese costo de oportunidad existencial. No estoy haciendo las cosas por un costo de oportunidad económico. Quiero voltear para atrás y decir, ¿qué es lo que más significado y propósito me dio a mí para que yo se lo pudiera retornar a las personas? ¿Qué es lo que más felicidad y bienestar generó? Eso es el valor real de este tiempo que nos prestaron en la Tierra, no todo lo demás. Entonces trato de perseguir eso y trato de facilitar eso.
No, es que me encanta, de verdad, eres una persona que sin duda es efecto inspiración, Alex. Eres una persona con una historia increíble y quiero ser muy respetuosa con los tiempos porque te digo, tuvimos este problema técnico, entonces ya nada más por último, Alex, dos preguntas más. Uno, ¿qué significa y qué se siente para ti ser uno de los empresarios más cool de México? ¿Qué es esto? O sea, ahorita que tú nos hablas de todo esto, de hacer el bien, de poder dejar un mundo mejor, de tener un propósito, me encanta escucharte porque muchas veces eso se ve, perdón, como que se ve como que no es algo cool, como que no es algo padre. Y tú fuiste nombrado como uno de los 5 empresarios más cool de México por Red Bull. Y yo quiero entender qué significa ser cool. O sea, qué padre poder cambiar la narrativa de que ser cool es ser alguien como tú y poder ayudar y poder cambiar el mundo y poder tener ese propósito y poder tener este legado. Eso por un lado. Y dos, ya para dejarte ir, tú en tu descripción de Instagram tienes algo que dice, que me encanta, que dice Empowering Everyday Heroes, que significa empoderando a los héroes de todos los días. Cuéntame rápidamente cómo relacionas el qué es ser un empresario cool con empoderar a los héroes de todos los días. ¿Quiénes son esos héroes que se mezclan con el empresario cool?
Súper. A ver, yo creo que en ese contexto la palabra cool, y si yo dijera, oye, quiero ser un empresario cool, para mí es un empresario auténtico. Creo que es algo bien, bien difícil de encontrar, desafortunadamente, y es algo que vale mucho, que es justamente ser cool para mí es ser auténtico. Es congruente con lo que piensas, dices y haces. Es una persona que es completamente transparente, que es la misma persona en donde lo pongas, si lo pones en salón de clase, lo pones a hablar con una persona de acá o de acá, lo pones en un discurso, lo pones en un... Donde sea, es la misma persona hablando de la misma forma y por ende es accesible. Es accesible en el sentido de que el siempre como sociedad ese más, el más rico, el más lo que sea, sentimos que está muy lejos de nosotros. Y yo creo que La parte cool es decir, o sea, soy un ser humano completamente normal. Tengo todas las mismas fallas que cualquier otra persona puede tener. Esta es mi historia y es mi historia ahorita. Puede todo cambiar mañana también, porque soy igual de frágil y vulnerable. Y eso creo que es lo bonito de lo cool, que lo cool siempre es, lo puedo tocar, lo puedo alcanzar y puedo empatizar con eso. Me genera confianza y me inspira porque veo mucho de mí reflejado en esa historia. Y creo que el éxito hace que mucha gente deje de ser cool en ese sentido, ¿no? Que se sientan ya inalcanzables por pues, todo el ruido que les hacen. Y nunca debería de ser así el caso. Yo creo que entre más alto lleguemos, alto como lo quieras definir, más responsabilidad tenemos justamente de dejar cuerdas y de dejar manos y de dejar tiempo para no jalar a los demás, sino para estar en ese mismo nivel con ellos, porque en ese mismo nivel también estamos todos, ¿no? Y es así de sencillo, ¿no? Es como, no hay que atribuirle demasiado peso a nada. Las cosas son frágiles y por ende nos podemos reír, ¿no? Entonces lo cool es lo auténtico. Y la parte de los héroes cotidianos, ese es mi nuevo emprendimiento que se llama Wimmerang, que es una cosa increíble porque estamos en una misión de empoderar ahora, ¿no? Pues te digo que siempre me digan para qué es empoderar, pero ahora estoy en una misión de empoderar a héroes cotidianos. Y héroes cotidianos son personas como tú y como yo, normales, accesibles, cool, los más cool del mundo, que comparten una característica muy inspiradora, que es que les gusta liderar sus propias acciones para resolver problemas sociales y ambientales. Y son personas que hacen reforestaciones, rescates de animales, composta, entrega de comida, limpieza de barrancas, de ríos, de playas, de océanos. O sea, hay 700 millones de héroes cotidianos en el mundo y la ONU los llama voluntarios informales. Y claro, debido a esta informalidad, pues tenemos muchos obstáculos. Nos cuesta mucho trabajo monetizar, todo lo pagamos nosotros mismos, nos cuesta trabajo movilizar a gente que nos ayude, andamos haciendo cosas en la oscuridad y con poco reconocimiento, y todos lideramos acciones pero de manera aislada, poco organizada y estructurada. Entonces, estamos creando una app hecha a la medida por héroes cotidianos, para héroes cotidianos, para ayudarnos a movilizar y monetizar. Estamos construyendo un mundo donde puedas vivir de resolver problemas sociales y ambientales. Entonces, esa es mi misión actual. Y estoy feliz de poder conocer a estas personas tan inspiradoras que, a pesar de todos los obstáculos, se levantan todos los días a tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Nadie los ve, nadie les aplaude, nadie les paga, y lo hacen a pesar de todo. A ellos los quiero empoderar, a ellos me quiero asegurar que les llegue el dinero que necesitan, y a ellos son los que debemos de heroizar realmente. Esos son los influencers reales de nuestra vida, que tenemos que aplaudir y que tenemos que empoderar. Y esa es mi misión actual.
¡Guau, Alejandro! ¡Qué barbaridad! Es que todo lo que dices, todo lo que haces, me resuena tanto con efecto inspiración. O sea, toda la parte de la que tú hablas, toda esta parte de tu propósito, toda esta parte de ser cool, que significa ser auténtico, toda esta parte de inspirar, eres sin duda efecto inspiración. Yo te quiero de verdad agradecer enormemente por lo que haces. Te quiero agradecer por empoderar, te quiero agradecer por querer dejar este mundo mejor, te quiero agradecer simplemente por ser tú y por tener esta parte cool dentro de ti que sin duda alguna va a dejar este mundo mejor. Pero bueno, ya para despedirnos y dejarte ir, Alex, porque ya sé que ya te tienes que ir, hay una última dinámica que yo hago con todos mis invitados, que es que le doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. ¿Estás listísimo?
Listísimo.
Empezamos. Pizza.
Empoderamiento.
Cambio.
Necesario.
Emprender.
Actitud.
Reto.
Increíble.
Creatividad.
Libertad.
Adversidad.
Creatividad.
Efecto inspiración.
Inspirador.
Gracias. Él es Alejandro Sousa. Él es este hombre cool, este empresario que está haciendo grandes cosas, que está siendo disruptivo, que está cambiando la narrativa y que sin duda alguna dejará un mundo mejor. Alejandro, mil gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
Solo agradecerte, Jess. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, a todos los que nos acompañan y que nos escuchan. Muchas gracias también por acompañarnos. Si son héroes cotidianos, estamos aquí para servirles. Se llama Wimerang Lab. Estamos a punto de lanzar. Entonces, bájenla y dejen el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y pues me encanta continuar la conversación. Entonces, aquí estoy para servirles en lo que necesiten.
¿Dónde gracias. Te encontramos, Alex?
Donde estoy más activo es en LinkedIn, pero también en Instagram, Alejandro Sousa L, LinkedIn Alejandro Sousa, es principalmente ahí estoy.
Perfecto. Síganlo por todos lados, estén muy pendientes porque Alejandro Sousa va a dejar este mundo mejor. Gracias, Alex, por empoderar, y gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros en el programa. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.